Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Presta mucha atención a este episodio. No, es broma, porque ya sabemos todos que mientras estás escuchando este episodio, pues tendrás mil pensamientos que no tienen nada que ver con esta conversación. Y incluso si intentas concentrarte al 100%, no lo vas a conseguir. Porque somos unos despistados, yo primero. Porque escuchar atentamente durante media hora o más es una tarea desafiante. Porque a tu alrededor están pasando muchas cosas más interesantes. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar tu atención para poder hacer las cosas con más calidad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en recuperar el hilo después de haberlo perdido.
Y yo soy Egon Sánchez, aprendiz en dejar mi móvil fuera de la vista. Y como siempre, queremos empezando a dar las gracias a los miembros de Kenso Círculo, que cada día somos más, y en este caso queremos saludar específicamente a Santiago Pieren Salazar y Raúl, que se han apuntado recientemente. Si no lo sabes todavía, como miembro de Kenso Círculo, pues recibes, entre otros beneficios, descuentos en los cursos online de Kenso, tendrás acceso a espacio exclusivo a la comunidad de Kenso, tendrás acceso prioritario a nuestros episodios, por tanto, los miembros ya han escuchado esto cuando tú estás escuchando ahora, y además cada mes reseñamos un libro y también tendrás acceso a nuestras notas, un mapa mental de todo esto, los contenidos del libro. Y con esto ya vamos a este punto, al tema de este episodio. Nos vamos a despistar.
Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida.
Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder...
¡Un pájaro!
Siempre cuando hablamos de la atención, yo me acuerdo mucho de esta escena de Homer, o Homero, como le llamáis en Latinoamérica, y esa sensación de, oye, cuando uno tiende al despiste, pues cualquier cosa le puede llevar la atención. Un pájaro, ardilla, lo que sea, ¿no? Es fácil perder el hilo, como decía yo al principio, y hay que saber, intentar no perderlo primero y luego, cuando lo perdemos, intentar recuperarlo.
Sí, sí, y es un problema. No, es un problema que todos somos un poco despistados, algunos más que otros, pero a veces no nos damos cuenta del coste real de estas interrupciones. Que este compañero que viene y tienes 30 segundos, primero nunca se dan 30 segundos, pero después el impacto a tu trabajo, a tu concentración, va mucho más allá de estos 30 segundos o 2 minutos. De hecho, hay muchos estudios que han estudiado este tema y resulta que cuando tú recibes esta notificación de correo o esta pregunta del compañero, aunque sea solo una interrupción de 40 segundos, para una razón necesitarás un promedio de 25 minutos para volver a la tarea actual. Porque una vez que has dejado tu tarea, ¿qué estás haciendo por esta interrupción? Pues después al otro y otro y otro. Y solo promedio, 25 minutos más tarde, es cuando vuelves a esta actividad, ¿no? Pero entonces las interrupciones, que aunque son de 40 segundos, al final acaban siendo 25 minutos, ¿no? Porque entre medio, pues en estos 25 minutos trabajamos en más de dos otras tareas. Y este para mí es realmente el problema porque así estás fragmentando mucho la ejecución de tus tareas, ¿no? Estamos continuamente desenfocados. Tenemos mil tareas a medias.
Sí, además esa visión de no solo la fragmentación, sino que es que en cada cambio perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos foco. Entonces, somos como una máquina que nos cuesta ponernos en marcha y que, sin embargo, nos desconectamos muy fácil. Entonces, cuanto menos insistamos en esas interrupciones, en esos cambios de tarea, pues más aprovechamiento total del tiempo haremos. A mí el tema de la concentración o de la atención, pues me parece muy, muy interesante. Y cuando estábamos preparando este programa, recordaba una charla que vi de José Ramón Gamo, que hablaba sobre aprendizaje y específicamente sobre algunos trastornos del aprendizaje relacionados pues, con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y explicaba muy bien cuál era el origen de esto, que era una cuestión puramente cerebral. Hay una parte de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, que es el que maneja las funciones ejecutivas, que en algunas personas, sobre todo en niños, tiene diferentes momentos de maduración. Entonces, a un niño que el córtex prefrontal le madura pronto, pues rápidamente es capaz de tener esa autorregulación, ¿no? Esa capacidad de dirigir su atención, de concentrarse y demás. A un niño que todavía le tarda más en desarrollarse ese córtex prefrontal, tiende más a la dispersión. Pero de manera natural, si le diéramos tiempo a lo largo de su vida, probablemente todos acabaríamos llegando a un nivel de maduración suficiente. Claro, el problema es que en el sistema educativo pues está todo previsto para una media y el que se queda por detrás de esa media pues ya empieza a ser señalado como el que tiene el trastorno, como el que no vale, y eso genera muchos de los problemas. Pero al final se trata de entender que hay una causa fisiológica para que nos desconectemos, ¿vale? Y luego, a igualdad de condiciones fisiológicas, luego hay un factor de entorno. Es decir, si tú te concentras muy bien, pero te metes en una discoteca llena de gente hablándote, pues ya puedes tener el córtex prefrontal del Buda, que no vas a conseguir concentrarte, ¿no? Entonces, se trata de manejar esas dos partes, ¿no? Uno, digamos, la capacidad innata que tiene cada uno de concentrarse, y dos, gestionar todo lo de alrededor.
Es interesante que tú has hablado de la parte fisiológica, ¿no? A mí me gustaría llevarlo a un nivel más alto y pensar, bueno, pues una cosa es la parte física y la otra es la parte mental, ¿no? Y aquí hay una metáfora que a mí me gustaba, que descubrí en el libro de Hyperfocus, el Hyperfocus de ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Vale, es igual. Que hemos reseñado en su círculo y tienes acceso a esta reseña en episodio 164. Y aquí hablan de un concepto que se llama el espacio atencional. Básicamente, imagínate que dentro de tu cabeza tienes un espacio que está disponible para llenar con tu atención, con las cosas, ¿no? Es la cantidad de espacio disponible para enfocar y procesar las cosas en un momento. Es como un bloc de notas temporal para la información de tu tarea actual, ¿no? Y en este espacio atencional, obviamente, tiene un espacio limitado. Por tanto, aquí puedes cavar diferentes objetos, diferentes tareas, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, varias tareas habituales, ¿no? Cosas que haces habitualmente que casi no ocupan espacio, son muy pequeños y, por tanto, caben varias en tu espacio atencional. Por ejemplo, perfectamente puedes meter aquí la tarea de planchar y la tarea de escuchar un podcast, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? También puedes poner aquí una tarea compleja que es más grande, que ocupa más espacio atencional, ¿no? en tu mente, y tal vez una pequeña tarea habitual. Por tanto, si estás concentrado en escribir, pues también puedes poner algo de música de fondo, mientras sea música instrumental, ¿no? O a veces tienes una tarea que es tan compleja que ocupa todo tu espacio atencional. Es un poco el modelo que a mí me gusta, que representa muy bien hey, qué es esto de la atención. Simplemente es un espacio que tenemos disponible y que podemos llenar con diferentes tareas de diferentes tamaños.
Sí, yo creo que hay una imagen que todos podemos sentirnos identificados, que es ese momento en el que tú vas conduciendo con la música, con un podcast fenomenal, pero llega el momento de aparcar y tienes que bajar la música porque no puedo estar a la música o a intentar aparcar, ¿no? Es como que ese espacio de atencional, de repente, si le metes la tarea compleja, bueno, ya se siente incómodo si intentas mantener además la tarea sencilla, como puedes escuchar algo, ¿no? Sí, ahí yo creo que es interesante entender también esa parte de cómo funciona el cerebro. Yo creo que muchas veces todo lo que hablamos nosotros sobre mejora personal tiene mucho que ver con conocer también el funcionamiento del cerebro. Y ahí yo me acordaba de Daniel Kahneman y su Thinking Fast and Slow, ese modelo que él plantea de que nuestro cerebro pues, tiene como dos sistemas, ¿no? Digamos que la parte más cerebral, entre comillas, ¿no? Más de hacer tareas más complejas, es el sistema 2. Y digamos que es un sistema que es muy potente, pero que gasta mucha energía. Es decir, que ponernos a concentrarnos pues al cerebro le cuesta, le cuesta. Y mientras tanto, tenemos el sistema 1, pues que es más automático, y tenemos tendencia a que cualquier input que nos distraiga, que nos dé una gratificación instantánea, hace muy fácil que descarrilemos. Porque es que el otro es mucho curro. Que si hay que hacerlo, se hace, pero es mucho curro. Entonces, si tú estás trabajando, yo qué sé, en elaborar una propuesta o escribir o lo que sea, y te suena una notificación, es que es muy fácil. El cerebro dice, uy, qué bien, descanso, me voy. Y te vas y pierdes completamente el hilo. Entonces, tener esa visión es interesante. Por eso, también otro recurso muy interesante, que es Deep Work, un libro de Cal Newport, un concepto que popularizó Cal Newport, ¿no? La sensación o la idea de que en nuestro día a día necesitamos momentos en los que estar concentrado, porque hay muchas tareas de las que hacemos, de las que tenemos que hacer, que requieren ese espacio de concentración. No se pueden hacer a base de ratitos fragmentados o de estímulos fragmentados. O dedicamos ese tiempo y lo protegemos de una manera muy consciente, o ese trabajo no sale. Entonces, entender eso y ser capaces de poner en práctica pues, las cosas de las que hablaremos después para defender esos momentos de trabajo concentrado, pues es muy relevante.
Yo, obviamente, no lo he estudiado, pero yo tengo la sensación que las tareas que requieren esta atención, esta concentración, a veces son las tareas que realmente vale la pena de hacer. Si gran parte de tu día tú puedes hacer mini tareas, pim, pam, casi sin pensar, yo dudo mucho que estás aportando mucho valor a tu trabajo, que estás básicamente te estás manteniendo ocupado y probablemente no estás aportando nada que realmente aporte valor. Tu trabajo real, tu trabajo de verdad, habitualmente tiene que ver con pensar, con reflexionar, con hacer algo que utiliza tus conocimientos profundos, ¿no? Y a veces voy al extremo y pienso, seguramente todas estas tareas, mini tareas que tú haces casi sin pensar, probablemente, si no es ya, de aquí en muy poco, algún robot o algún programa informático lo pueda hacer para ti. Uh-huh. Y por tanto, pues estás haciendo un trabajo de poco valor, ¿no? Pero siempre, para contrastar esto, estamos muy, muy acostumbrados de esto, pero el trabajo de verdad también tiene que ver con desconectar, ¿no? Con la desatención. Y aquí vuelvo a este libro de Hyperfocus, que tiene otra parte que se llama el Scatterfocus, el focus...
difuso,
enfoque,
¿no?
Sí, difuso, ¿no? Porque aquí también hay muchas cosas, porque piensa, por ejemplo, cuando te salen las mejores ideas, cuando realmente eres creativo. Casi nunca cuando tú estás en tu Excel. ¿Cuándo sale? Cuando estás en la ducha, cuando estás conduciendo el coche, ¿no? Porque cuando tú dejas de concentrarte, dejas de enfocarte tanto, es cuando en tu cerebro se activa lo que le llamamos el red neural por efecto, pues el nombre es igual, pero es son estos procesos que buscan conexiones entre diferentes conceptos que en principio no tienen nada que ver. Y aquí sale la concentración. Es cuando realmente también cuando duermes pasa esto, ¿no? Cuando vas archivando todas tus experiencias hasta ahora y lo vas procesando. Yo creo que también a veces, aunque hoy en día, en este episodio vamos a hablar de concentración y de enfoque, sabe también que el desenfoque también tiene mucho valor. Por tanto, busca también cada día momentos de aburrirte, de no hacer nada, de mirar por la ventana, que también este tema tenemos vinculado a una imagen de poco productivo, pero a veces mirar por la ventana es muy productivo, porque es cuando estás creativo.
Sí, de nuevo, viene de entender cómo funciona el cerebro y saber que ese modo difuso, ese periodo de no concentración, el cerebro también está trabajando de una manera menos consciente, de una manera probablemente menos intensiva en energía, pero también útil. Y yo creo que es algo que hemos comentado en numerosas ocasiones, ¿no? La importancia de alternar los ciclos, del esfuerzo y el descanso. Es imposible estar 8 horas concentrado a tope. De hecho, creo que esa sensación de que nos explota la cabeza o que nos echa humo la cabeza es una representación bastante literal de es que llega un momento que el cerebro no puede trabajar tanto a ese nivel de concentración. Entonces, el ir gestionando los momentos de concentración con los momentos de liberación o de esa atención un poquito más difusa ayuda a que podamos hacer una carrera de largo plazo. Esto es como un sprint, no puedes estar al sprint todo el rato, hay que dosificar.
Y luego hay las personas que son tan, tan buenos que pueden hacer 2, 3, 4 cosas a la vez. Multitarea.
El mito de la multitarea. Bueno, este es un mito difícil de desmontar porque quien cree que la multitarea funciona está convencidísimo de que realmente es más productivo y llega a más cosas. Pero yo creo que todos lo hemos visto desde fuera. Cuando estás hablando con una persona y a la vez está mirando el móvil, dices, a mí mucho caso no me está haciendo. Por mucho que él piense que sí, que estoy teniendo una conversación contigo y además estoy atendiendo a no sé qué, dices, pues no tengo la sensación de que estés haciendo ninguna de las cosas bien. De hecho, hay estudios científicos con tareas planteadas como muy, muy ad hoc para eso, ¿no? De demostrar que la multitarea donde tú crees que funciona, pues no. Recuerdo que vi en la tele hace no mucho un documental y planteaban un ejercicio que era como, oye, por un lado tienes que escribir una frase y luego una serie de números, ¿vale? Y hazlo cada tarea por separado. Y ahora te voy a pedir que escribas una letra de la frase y un número. Una letra de la frase y un número. Y cronometraban cuánto tardabas haciendo primero una cosa, luego la otra, y cuánto tardabas cambiando de tarea. Y los resultados eran como del doble de tiempo que tardabas, porque cada vez que tenías que desconectar esa parte del cerebro que estaba pensando en letras y tenías que pasar a la parte de números, perdías una cantidad de tiempo terrible. Entonces, ese cambio de tarea, ese cambio de contexto, nos cuesta. Y aunque nos parezca que no, nos cuesta.
Hablando de estos estudios, ¿no? Primero que es que efectivamente llegas más tiempo, necesitas más tiempo si estás haciendo estos cambios constantes entre dos tareas. Incluso hay estudios que dicen que tardas 50% más, ¿no? Y después he encontrado un estudio que es súper interesante, que primero pues he encontrado que las personas que hacen mucho multitarea, primero, ellas están convencidos de ser más productivos que los demás, porque hey, mire, yo estoy haciendo dos cosas, pero después han mirado realmente la capacidad de multitarea que tienen estas personas y han encontrado una cosa súper curiosa, que las personas que habitualmente no hacen multitarea, el momento en que lo hacen mejor que la gente que hace multitarea frecuentemente.
O sea, que el hacer multitarea incluso te empeora tu capacidad de hacer multitarea.
Sí. Es súper curioso, súper curioso. Multitarea existe también en muchas, muchas otras formas, ¿no? No simplemente con intención de, hey, voy a hacer, escuchar este podcast y mientras tanto voy escribiendo este texto, pero también de forma inconsciente, ¿no? Mediante interrupciones, distracciones, ¿no? También hoy en día tenemos estos dispositivos móviles, ¿no? Todos aquí en mano, cerca, y aquí hay miles de aplicaciones con un scroll infinito, ¿no? De las redes sociales y otras tecnologías, otras aplicaciones. Y este provoca una cosa que es la atención parcial continua, ¿no? Que estamos continuamente pendientes de muchos temas, ¿no? Aunque estoy trabajando, estoy pendiente a ver si me entra un WhatsApp o las notificaciones de correo y siempre estoy saltando de tarea, ¿no? Es una manera de hacer, de manera de trabajar, de manera de pasar el día. Y efectivamente lo hacemos porque, como todos los hábitos, ¿no? Un hábito lo hacemos porque nos da algo. En este caso nos da primero un poco de dopamina, pero también tenemos la más capacidad de abarcar una cantidad mayor de datos. Pero al final perdemos en profundidad, ¿no? Caemos mucho a las superficies de forma superficial, estamos a tanto de muchísimas cosas, de los correos que me van entrando, los WhatsApp que van entrando, de lo que pasa en mi entorno, pero realmente saber de qué va, no pasa. Y este se ve, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes en coaching, por ejemplo, cuando hablamos de correo electrónico, que estas personas que tienes pop-up aquí, saben más o menos lo que ha recibido hoy, o menos en la última hora, ¿no? Pero después, como no saben concentrarse, al abrir un correo, lo leen un poco por encima, le contestan lo más rápido posible y seguramente faltan información o no, hay cosas que no han tenido bien y entonces empieza el ping-pong de mensajes de ahí, pero me falta este dato. Esto otra vez lo leo por encima y así nos equivocamos y una cosa que en 2 minutos podría estar solucionado, ahora necesita 10 correos de 20 segundos para solucionarlo. Y al final aquí también perdemos tiempo, ¿no?
Sí, fíjate, me viene el refranero a la cabeza, ¿no? En dos versiones. Una, el vísteme despacio que tengo prisa, que a veces cuando queremos correr intentamos hacer muchas cosas a la vez y espero el remedio con la enfermedad. Y la de quien mucho abarca poco aprieta. intentas estar a tantas cosas que realmente no entras en profundidad a ninguna de ellas. Y ahí depende un poco del análisis que uno haga. Porque tú puedes tener la sensación superficial de sí, he atendido muchas cosas. Pero si luego haces un poco análisis crítico de, oye, ¿realmente con qué nivel de detalle, profundidad, recuerdo, he pasado por todas estas cosas? Y dices, uff, a lo mejor no ha sido tanto. Y yo creo que ese ejercicio de autoconciencia puede ser muy interesante a la hora de validar si efectivamente estamos teniendo ese... nos está funcionando esa forma de actuar.
Me parece súper interesante. Vale, yo creo que si alguien esto está escuchando esto ahora, yo creo que al menos hemos podido convencer un poquito de que es un problema esto del desenfoque, de la falta de atención, de las interrupciones constantes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's no... Raúl, ¿qué sería el primer paso para solucionarlo, para enfocarme mejor?
Pues mira, aquí lo primero es tener claro para qué quieres tener atención, ¿no? Digamos, elegir un objeto de atención productivo, significativo, algo para lo que quieras dedicar tiempo. Yo recuerdo trabajando con una ejecutiva muy senior de una compañía, ¿no? Y decía, jo, es que a lo largo de la semana no tengo tiempo para pensar. Toda mi agenda está llena de llamadas, de reuniones, a veces dos y tres en el mismo hueco de la agenda, que obviamente no puedo, y no tengo tiempo para pensar. Y un poco el foco del trabajo que hacíamos con ella era, tendrás que decidir si es importante pensar, tendrás que dedicarle tiempo y tendrás que proteger ese tiempo como si fuese la reunión más importante de la semana. Es decir,
claro,
es lo que hablamos siempre, ¿no? De las piedras grandes tienen que ir antes de las piedras pequeñas. Si te dedicas a llenar todo de piedrecitas pequeñas, nunca vas a encontrar tiempo para pensar. Entonces, el encontrar en tu semana de manera proactiva momentos para hacer ese tipo de trabajo, de atención, de concentración, es muy importante. Y ahí, pues como hemos hablado ya en otras ocasiones, por ejemplo en el episodio 35 hablábamos de cronotipos, ¿no? Y de cuáles son los mejores momentos para ti para tener esos espacios de concentración. Hay gente que se concentra súper bien por las mañanas, hay gente que se levanta por las mañanas con los ojos rojos y no nos hables hasta pasado un ratito, y hay gente que es más nocturna. Bueno, pues saber cuáles son esos momentos y poner ahí esos momentos de pleno rendimiento te van a ayudar. Y luego dedica los tiempos de energía menos premium pues a hacer esas tareas que te requieren menos atención. Y equilibrar así tu agenda es un primer paso para empezar a tener esos espacios de atención y de concentración.
Y yo creo que el segundo paso sería, cuando tienes este espacio de concentración, protegerlo lo máximo posible, ¿no? Intentar eliminar distracciones internas y externas. Obviamente las externas le llamamos interrupciones, las internas distracciones, ¿no? Elimina todo lo que veas. No, es importante esto de las internas, porque a veces el gran interruptor somos nosotros mismos, que nuestra mente va donde no tiene que ir, ¿no? Aquí se puede hacer muchas cosas, no hay soluciones universales, pero simplemente analiza, sé consciente, tomo conciencia de ahí. Cuando yo estoy concentrado, ¿cuáles son las cosas que me interrumpen mi trabajo? ¿Cuáles son las interferencias que estoy recibiendo? Y si son pensamientos, pensar ahí, ¿cómo puedo capturar estos pensamientos para sacarlos de mi preocupación y volver a la tarea lo más rápido posible, ¿no? También mira cuáles son las notificaciones que recibes en este momento y cuáles puedes eliminar y cómo. ¿Cuáles son las personas que te vienen a visitar en tu espacio de trabajo con preguntas y cómo puedes tratar con ellos? Al menos por un tiempo. No estamos hablando de aislarte del mundo, porque esto obviamente no es realista, ¿no? Ni, al menos por siempre. Pero una hora tal vez sí que puedes aislarte. Puedes decir, yo tengo una reunión conmigo mismo y voy a hacerlo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Puedes llegar a otro sitio. También yo creo que aquí hay un gran tarea de educación, de simplemente hablar con tus compañeros de ahí. Mira, yo tengo muchas interrupciones porque vosotros tenéis preguntas para mí y seguramente yo estoy haciendo lo mismo con vosotros, porque cuando yo tengo preguntas hago lo mismo, me levanto y te voy a buscar, ¿no? Y yo creo que son cosas que simplemente podemos solucionar hablando entre compañeros, con tus clientes también de ahí. A mí me gustaría que tenemos una conversación de cómo nos comunicamos, porque a mí no me parece bien que reciba llamadas de clientes un domingo, o a mí no me parece bien que no tengo ni 10 minutos sin interrupciones. A ver cuáles son los canales de comunicación que tenéis, hacer un análisis. Mira, ¿qué te parece si a partir de ahora, en lugar de siempre gritar por la sala, pues aunque estamos aquí cerca, tengo la vista, aún así te envío un mensaje por correo o por Teams o cualquier otro medio, simplemente para dar a la otra persona este espacio también para concentrarse, ¿no?
Sí, y ahí es curioso porque entra en juego muchas veces barreras mentales y creencias propias, ¿no? ¿Cuántas veces no empiezas a hablar de esto y dices, no, pero ¿cómo voy a cerrar yo la puerta? ¿O cómo voy a desconectar el teléfono si yo tengo que estar disponible? Y recuerdo una sesión que hacíamos hace un tiempito con personal de salud, ¿no? Decía, no, yo no puedo desconectar el teléfono, tengo que estar disponible. Digo, ¿y cuando estás en consulta? Dice, sí, cuando estoy en consulta sí lo desconecto. Digo, o sea, que poder sí puedes. Lo que pasa es que a veces consideras que está justificado y a veces te cuesta justificarlo. Si estás con un paciente, está justificadísimo, pero si estás pensando, no está justificado. Cambiar ese chip y decir, oye, tanta justificación o más tengo para desconectar esas, o para quedarme un día en casa porque trabajo mejor, o para irme a una sala de reuniones porque tengo que hacer esto que es importante, pues hagámoslo de manera más habitual, porque tiene sus efectos.
Sí. Vale, aquí podemos continuar durante mucho tiempo, y de hecho ya lo he hecho. Hemos creado un curso que se llama Sin Interrupciones, que ya hace tiempo que está disponible, ya hay muchas personas, en que básicamente te ayudamos un poco en repasar por todas esas fuentes de interrupciones y pensar de forma creativa de qué podemos hacer y cuáles podemos minimizar el impacto, cuáles podemos eliminar, cuáles son necesarios, etcétera, etcétera. Pues aquí hay en el curso encuentras toda una estrategia para lidiar con estas interferencias internas y externas.
Pondremos el enlace al curso, ¿verdad? En las notas del,
sí, tanto.
Del episodio. Ok. Vale, una vez que hemos decidido que queremos dedicar ese tiempo y nos hemos liberado de esas interrupciones externas en la medida de lo posible, también es interesante el centrar, es decir, como venga, vamos a ponernos a esto, vamos a centrar nuestra atención en esto que estamos haciendo. Ahí pueden funcionar muy bien los rituales. Ya sabes que nosotros somos muy fans de los rituales, porque los rituales son una forma de decirle al cerebro lo que toca en cada momento. Y tener una rutina de trabajo concentrado de, venga, voy a apagar todas las ventanas, voy a poner el teléfono en modo avión, voy a poner un cartel de no molestar, me voy a ir a mi rincón de pensar. Cualquier cosa que sirva para decir, venga, vamos a esto. Me voy a poner, no sé, una lista de reproducción especial que me sirve para pensar. Peacefully Piano, que para mí es mi la de referencia en Spotify, Peacefully Piano. O una canción repetición. O incluso ruido blanco. Hay gente que el ponerse sus auriculares, ponerse ruido blanco, inmediatamente le mete en un estado de boom, concentración, y cuando sale han pasado 45 minutos, una hora, y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? El tener esas estrategias que nos sirvan para ponernos en marcha, pues puede ser muy, muy útil. Y de hecho, a veces, por ejemplo, cuando insistimos en para evitar la procrastinación, ¿no? O cómo ponerte a hacer tareas que a lo mejor no te apetecen. Y siempre decimos, pues venga, ponte 5 minutos. Porque ponte 5 minutos implica que una vez que tu cerebro se ha puesto a la tarea, es más fácil que aborde eso que le daba pereza y que esos 5 minutos se transforman en mucho más. Pero si estás desde fuera pensando, ay, qué difícil, no quiero, no sé qué, pues oye, esos 5 minutos pueden ser la forma de entrar en el humor productivo, en el humor concentrado.
Porque la parte más difícil es empezar, ¿no? Una vez que has cogido el impulso, pues lo natural es continuar, ¿no? Es como poner un coche en movimiento, ¿no? Si tienes que empujar un coche, los primeros centímetros cuestan mucho, pero una vez que tiene un poco de velocidad, pues casi no cuesta energía mantener el coche en movimiento, ¿no?
Sí, y si además has eliminado el rozamiento que deriva, pues, de las notificaciones, de las distracciones, no sé qué, la tendencia, mira, vamos a acabar hablando de física en este podcast, nunca lo hubiera pensado, la tendencia de un objeto es a mantenerse en el estado en el que está, salvo que una fuerza actúe en contrario, ¿no? Pues esto es igual, si tú estás concentrado, lo normal es que estés concentrado hasta que algo te desconcentre.
Hasta que algo te descontas, efectivamente. Y este sí o sí probablemente va a pasar, ¿no? Pero no pasa nada, y con pasa, y aquí llegamos al cuarto paso, ¿no? Reenfoca continuamente tu atención en ese único objetivo de atención. Puede ser, pasa perfectamente que te despistes, que de repente tienes 30 pestañas de Wikipedia abiertas, ¿no? Que puede pasar, pero no, es cuestión de coger este momento y volver a tu tarea, ¿eh? Coger conciencia. Lo puedes hacer diferente primero para evitar, si es una tarea realmente un poco grande. Pues entonces, antes de empezar, ya directamente planifica descansos. Porque yo soy el primero que a veces me ha pasado que he tenido esta tarea tan, tan difícil de hacer, y una vez que he cogido este velocidad, entre tanto en la zona, como decimos, que continúa durante 3 horas, ¿no? Sin parar, sin pausas. ¿Y qué pasa después de tres horas? Pues estoy tan quemado que durante este día ya no soy capaz de hacer nada más, ¿no? ¿Cómo podría haber hecho? Pues si había... E incluso cuando estaba en la zona, cuando estaba en marcha y tenía mucho impulso, obligarme un poco a de vez en cuando parar 2-5 minutos, hacer unos estiramientos, hacer otra actividad para regenerar esta energía mental, y así aguanto mucho más, y así al final de estas 3 horas de trabajo duro me quedo con bastante, suficiente energía para hacer algunas cosas más, ¿no? Hay que saber que este sistema 2 de que Raúl hablaba, esta parte más lógica de nuestra mente, consume muchísimos recursos, ¿no? Es el 2% del peso corporal que consume 20% de la energía que tú recibes a través de la alimentación cada día, ¿no? Por tanto, hay que dejar espacio, no puedes pretender estas 8 horas de concentración. De hecho, un periodo más realista sería que cada día tienes 3 o 4 horas de concentración profunda, y después pues puedes llenar las 8 horas con 5 horas de tareas más ligeras, pero no hay más, no funciona así. Por tanto, pon estas pausas. Lo puedes hacer a través de time blocking. El método más conocido de time blocking se llama técnica Pomodoro, que es muy fácil, que simplemente es poner un temporizador y intercambiar, en general, 25 minutos de trabajo con 5 minutos de pausa. Así, cada media hora tienes 5 minutos de pausa. También fíjate mucho en lo que haces en tus pausas, porque tú estás concentrado en tu tarea y tienes estos 5 minutos de pausa. Lo que no tiene sentido es hacer otra tarea que requiere tu concentración. Busca algo para justo hacer contrapeso en esta actividad que has estado haciendo. Lo hemos explicado en vídeo, también dejamos el enlace en los programas, que se llama Hablamos sobre los descansos productivos, que básicamente explicamos que busca una actividad en tu pausa que es justo lo contrario de lo que acabas haciendo. Si estaba haciendo algo creativo, pues haz algo más lógico. Si estabas trabajando solo, busca compañía, ¿no? Busca este contacto social.
Si estabas sentado, ponte de pie, ¿no? Es que
sí, sí.
Movilízate.
Sí, sí. Haz inversión de justo de lo que estabas haciendo, y esta sería una buena actividad para la pausa, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es simplemente, mientras estás trabajando, programar una campana de conciencia. Esta es de campanas, de campanitas de meditación, ¿no? Que cada 20 minutos una campana, y cuando suena la campana, igual que funciona la meditación, la idea de la meditación es cuando suena la campana y estás pensando en otras cosas, que vuelves a dirigir tu atención a la respiración, pues simplemente estás trabajando, puedes hacer lo mismo. Cuando suena la campana, simplemente póntete ahí. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Y estoy haciendo lo que tenía que estar haciendo. Y simplemente el sonido de la campana ya te ayuda a recalibrar y reajustar y volver a enfocar en este único objetivo de atención.
Yo tengo una de cuencos tibetanos. Estás ahí parado y de repente, ping, ya me había distraído. Venga, sí, vuelve, sí. Vuelve al tema.
Vale. Y después un otro consejo para no despistarte tanto, que es una cosa que he estado probando últimamente, especialmente para la gente que trabaja solo desde casa, porque si nadie te está observando, no tienes tanto sentido de culpabilidad si te pasas un momento pues haciendo otro tipo de tarea que no es lo que tendrías que hacer. Si estás en una oficina, especialmente las oficinas abiertas, que son fatal para todo tipo de temas de productividad, pero justo para presión externa, para hacer lo que debes hacer, sí que funciona.
O que lo parezca, o al menos que lo parezca.
Sí, sí, sí. Vale, pues hay una herramienta que se llama FocusMate, que yo a veces estoy utilizando, que básicamente es una videollamada con un desconocido. Y los dos estáis trabajando de forma silencio, pues te presentas, te conectas con un desconocido total en otra parte del mundo, te presentas, expliques a la otra persona qué es lo que vas a hacer, que para qué va a servir este momento de concentración, apagas el micro, pero ves la cara y ves la concentración de esto, y al final de 50 minutos expliques a la otra persona, o 25, también hay, puedes hacer sesiones de 25 minutos, si sigues el Pomodoro, expliques a la otra persona cómo ir y te despides y ya está. Pero simplemente ver en tu pantalla a una otra persona que está ahí contigo trabajando, aunque está en otro país incluso, ¿no? Funciona para mantener un poco la concentración, para poner este presión ahí. ¿Qué estoy haciendo? Me están observando aquí. No puedo estar aquí.
El introvertido que hay en mí está sufriendo horrores ahora mismo.
Yo también soy introvertido y justo para esto funciona, porque los introvertidos todavía tenemos más sensación de quedar bien con los demás, ¿no?
Nos están observando, ¿no?
Sí, sí.
Nos están juzgando. Sí, sí, sí. Oye, y un último paso que creo que puede ser útil para todo esto que tiene que ver con recuperar nuestra atención es entrenar nuestra atención. Porque la atención también se puede entrenar y se puede desarrollar. Puedes conseguir más capacidad de ser consciente de tus propios pensamientos, puedes mejorar tu capacidad de retomar el hilo cuando te has distraído. Puedes mejorar tu capacidad para procesar tareas complejas, para planificar o tener un segundo pensamiento y gestionarlo mientras estás prestando atención a otra cosa. Todas esas capacidades se pueden desarrollar. ¿Cómo? A través de la meditación. ¿Por qué la meditación? Pues la meditación precisamente lo que te enseña es a ser muy consciente de tu flujo de pensamientos, a darte cuenta de que te has distraído y entrena tu capacidad de darte cuenta, me he distraído, tengo que volver. A través de pues, el foco en la respiración, el foco en un escáner corporal, el foco en varias de las técnicas que existen, pero que todas están centradas en lo mismo, ¿no? En esa mente de mono que normalmente tenemos, que va saltando de una cosa a otra, decirle al mono, oye, fíjate en esto. Vale, pues ahora voy aprendiendo a hacerlo. En fin, toda esta parte del estar presente y ser consciente de lo que está pasando en tu cerebro y actuar sobre ello es un tema muy interesante. Tanto que le vamos a dedicar un episodio completo, que es el próximo, en el que vamos a entrevistar a una experta precisamente en calmar la mente y vivir el presente.
Sí, efectivamente. Un cliffhanger, ¿eh? Bueno, la semana que viene. No, la parte de entrenar me parece súper interesante porque si hablamos de deporte, tomamos el proceso de entrenamiento por hecho, ¿no? Si yo veo un deportista de base, nadie de alto nivel, pero simplemente un deportista de base, yo una persona que quiere jugar la competición del nivel más bajo de baloncesto, por ejemplo, que se dedique seguramente dos, tres tardes o noches entre semana a entrenar para jugar el partido el fin de semana. ¿No? Y no obstante, la cosa más importante que estamos haciendo, una de las cosas más importantes que estamos haciendo en nuestra vida es el trabajo, dedicamos 8 horas, pero no hacemos nada para entrenarnos, no hacemos nada para mejorar nuestras capacidades. Y no tiene que ser tan extremo como he dicho, ¿no? 2 días entrenando para un partido, ¿no? Pero en este caso, meditar, se puede entrenar 10 minutos al día, ¿no? Y realmente funciona. Hay estudios bastante que valoran los resultados de meditación que realmente causan cambios físicos en tu mente, ¿no? que realmente se puede observar desde fuera, aquí ha cambiado algo, ¿no? E incluso se han visto fácilmente que puedes incrementar, por ejemplo, tu memoria de trabajo con un 30% después de solo 2 semanas de meditación.
es un caminito con potencial que a veces parece que está relacionado pues eso, con cosas como un poco místicas y demás, pero simplemente es una herramienta de autogestión, una herramienta de mejora que tiene mucho impacto en muchas áreas diferentes. Entonces, oye, es algo, como tú dices, a entrenar para luego rendir mejor.
La semana que viene vamos a ver mucho más, pero quiero terminar resumiendo un poco los 5 pasos que hemos visto para volver al tener la atención, ¿no? Primero hemos visto que hay que elegir un objeto de atención productivo significativo. Después, eliminar tantas distracciones externas e internas como puedas, dentro de lo que hay disponible. Desde luego, céntrate realmente en este objeto de atención elegida, ponte en marcha, y pasa a la actividad, deja ponte en marcha. Si te despistes, pues no pasa nada, reenfoca continuamente tu atención en este único objeto de atención y toma pausas para mantener este nivel de concentración. Y finalmente, mira si puedes aumentar tu capacidad de concentración con un poco de entrenamiento. Y yo creo que con esto ya hemos tratado suficiente este tema de atención. La semana que viene un poco más, pero hasta aquí nos quedamos.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Presta atención a tu atención. Nos escucharemos muy pronto.
Hasta la próxima.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.